1 Timoteo capítulo 1 y el versículo 12. El apóstol San Pablo escribe: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Vamos a suponer que hay alguien que no sepa nada, nada, nada de la Navidad, no sepa nada, nada, nada de la Biblia, y toma una clase de literatura en la universidad y le dejan de tarea para el semestre leer el Nuevo Testamento y contestar la pregunta: ¿por qué vino Cristo al mundo? Esa es la tarea para la clase de literatura, va a leer el Nuevo Testamento en la Biblia y contestar la pregunta: ¿por qué vino Cristo al mundo? Según la Biblia, ¿por qué la Navidad? ¿Por qué vino Cristo a nacer a este mundo? La persona va a descubrir varias respuestas. En Mateo capítulo 5 leería que Cristo vino para cumplir con la ley de Dios. En Mateo 9 leería que vino para llamar a pecadores al arrepentimiento. En Mateo 20 leería que Cristo vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. También en Marcos 1:38 que vino para predicar las buenas noticias de salvación. En Juan 10 que vino para darnos vida y vida en abundancia. En 1 Timoteo 1:15, que vino para salvar a pecadores. Y en 1 Juan capítulo 3, que vino para deshacer las obras del diablo. A la Navidad, lo que estamos celebrando en estos días, se trata de todo eso y mucho más. Esta mañana meditaremos en 1 Timoteo 1:15, el hecho que Cristo vino al mundo para salvar a pecadores. Cristo vino al mundo para salvar a pecadores. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El versículo comienza con una introducción muy especial. Comienza con las palabras: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta introducción es muy especial porque se repite 5 veces en el Nuevo Testamento. Esta introducción se repite en las epístolas del apóstol Pablo 5 veces, siempre introduciendo alguna enseñanza importante. Y es por eso que algunos creen que estas enseñanzas, estos versículos, eran parte de un himno o parte de un credo apostólico de esos tiempos. Bueno, himno o credo apostólico, la frase nos enseña que esta enseñanza, lo que vamos a ver, es fidedigna, que todo lo debemos de recibir, todo lo debemos de creer. O como dice otra traducción, otra versión, esta enseñanza es verdad y todos la debemos creer. Por supuesto que es verdad, es la palabra de Dios, digna de ser recibida por ti, digna de ser creída, es palabra de la historia. Es la palabra que celebramos en estos días, por eso estamos de vacaciones, por eso recibimos el aguinaldo. Y la debemos de creer, pues es lo que nos salva, nos da vida eterna. Leemos en el siguiente versículo, versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. ¿Se imaginan por unos momentos el día del juicio? El día del juicio, algunos serán condenados, por la ira de Dios, a vivir la eternidad sin Dios, por no haber creído esta palabra. Imagínense por unos momentos a la gente de Hermosillo, que no crea el Evangelio. Nadie va a poder decir, pero yo no sabía que Cristo vino al mundo. Nadie va a poder excusarse con ignorancia. Dios les va a preguntar, ¿qué celebraste el 25 de diciembre de 2015? Y van a tener que contestar, la Navidad, la Natividad, el nacimiento de Cristo. Todos los que estamos aquí debemos de creer esta palabra para vida eterna. ¿La qué es vida eterna? ¿Es vida con Dios? ¿Es más que inmortalidad, vivir para siempre? ¿Es más que eso? ¿Es vivir en santidad perfecta, en amor perfecto, en paz perfecta? ¿Es vivir sin tristezas, vivir sin dolores, vivir sin ansiedades, vivir sin enfermedad? ¿Vivir con toda la alegría posible, todo el deleite posible? Y lo mejor, vivir con Dios, admirándolo, adorándolo para siempre. Eso va a ser la satisfacción de nuestra alma, la satisfacción eterna de todo nuestro ser. Pero ¿qué debemos de recibir? ¿Qué debemos de creer para tener vida eterna? Nos dice nuestro texto que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Que Cristo Jesús, es decir, el Mesías tan esperado por los judíos y por todo el mundo, el deseado de las naciones, como dice en alguna parte de la Biblia. Eso es lo que significa Cristo, el ungido, el Mesías. Jesús, el Salvador, Él vino al mundo, el que Dios escogió para ser nuestro profeta, nuestro sacerdote, rey, vino para ser nuestro Salvador. Y como notamos brevemente la semana pasada de Romanos capítulo 9, versículo 5, Cristo Jesús es Dios. O como dice ahí, Dios bendito. O como dice en otra parte, Él es Emmanuel, le pondrás por nombre Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros. La profecía de Isaías, ustedes la conocen, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y eso es lo que hace esta frase algo maravilloso, sorprendente. Dios vino al mundo para salvar a los pecadores. Si Cristo Jesús es Dios, entonces Dios vino al mundo para salvar a los pecadores. Y es lo que le da poder, omnipotencia al verbo salvar aquí. Nos puede salvar porque Cristo Jesús es Dios. Nos estamos adelantando. Cristo Jesús en la Biblia, si tenemos esa lectura, si fuéramos alguien que nunca ha leído la Biblia, estamos descubriendo quién es Cristo Jesús y vamos a tener que ir a Belén, ahí nació, ¿verdad? Y vamos a tener que ir a Egipto, pasó un tiempo en Egipto, huyendo de Herodes. Luego, Galilea, Nazaret. Siguiendo la historia de Cristo Jesús, tuviéramos que ir por todo Israel a través de su ministerio. Tuviéramos que ir a lo último, a Getsemaní, donde lloró como nadie ha llorado. Estaba tan triste que les dijo a sus discípulos, estoy afligido, estoy tan triste hasta la muerte. De ahí vamos a Jerusalén y tenemos que ir al Gólgota, donde murió. Pero vamos a otro huerto 3 días después y vamos a el huerto de la resurrección. Y luego, la ascensión. Es así como nos salva este Cristo Jesús, que es Dios, que vino a este mundo y vivió, nació en Belén y murió en las afueras de Jerusalén. Es así como cumple el propósito de salvarnos al venir a este mundo. Ahora, esto nos lleva a las siguientes palabras de nuestro texto. Vino al mundo. Cristo Jesús vino al mundo. Vino, esta palabra implica, por supuesto, la preexistencia de Cristo. Que Él vino, quiere decir que ya existía. Él vino del cielo, pudiéramos decir. Él vino de la eternidad, mejor dicho. Y esto es impresionante. Cristo Jesús, Dios mismo, entró a nuestra dimensión. ¿Dónde está Alejandra, Raquel? Ahí está. La palabra favorita de Raquel, la dimensión, ¿verdad? La dimensión de Dios. Cristo Jesús entró a nuestra dimensión, a nuestro universo. Y eso, por supuesto, fue muy humillante para el Creador. Fue lo más condescendiente que pudo hacer. Se hizo parte de nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestra materia en este planeta. Eso fue un gran milagro. El infinito se hizo finito. Dios se hizo hombre, se encarnó. Pero lo que nos debe de impresionar más es la clase del mundo al cual vino Cristo Jesús. Y aquí no me refiero al planeta, a los animales, el ambiente, cosas así. No, no, no. Me refiero a la corrupción del mundo. Y en la Biblia esto lo tenemos en varios pasajes. Cuando habla de mundo, a veces habla de personas, de todo el mundo. A veces habla del planeta. Pero a veces habla de mundo en el sentido de la corrupción en la cual vivimos. Vino a un mundo de mentirosos, de desobedientes, adúlteros. Un mundo de ateos, rebeldes, ignorantes, ingratos, un mundo de enemigos. Imagínate entrando a una cueva oscura, llena de agua de drenaje, aguas negras. Imagínate entrando a esa cueva llena de animales salvajes, de enemigos. Multiplica eso al infinito. Y eso es lo que significa esta frase: Cristo Jesús vino al mundo. El ser más puro del universo entró al lugar más impuro del universo. El ser más bendito del universo vino al lugar más maldito del universo. En nuestra versión, las siguientes palabras del versículo son para salvar. Cristo Jesús vino al mundo para salvar. Pero en el original, en el Nuevo Testamento griego, la siguiente palabra es pecadores. El apóstol escribió: Cristo Jesús vino al mundo pecadores a salvar. Es lo que dice en el original. Y este cambio enfatiza la clase de mundo al que el Señor vino. El Señor vino a un mundo lleno de pecadores, un mundo lleno de personas que habían desobedecido los mandamientos de Dios. Un mundo lleno de personas que merecían la muerte, la condenación eterna. Un mundo de personas, y él sabía que lo rechazaría. Un mundo de personas, él sabía que lo maltratarían. Y a lo último, lo matarían. Pero de todas maneras, Cristo Jesús vino al mundo, pecadores, a salvar. Y también con este cambio, al escribir primero pecadores, enfatiza que Cristo Jesús salva a pecadores. Él no salva a los buenos. ¿Lo repito? Cristo Jesús salva a pecadores. Él no salva a los buenos. Como Él dijo, dice en una parte del Evangelio, Cristo dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, recuerden que el apóstol Pablo había sido un fariseo, un gran religioso. Para él, esta palabra pecador hasta le daba escalofríos, por así decirlo. Esta palabra pecadores para los fariseos se refería a los peores de la sociedad. Juntaban ellos, los clasificaban con los publicanos y pecadores. Esto quiere decir las prostitutas, los peores de la sociedad. Y él mismo, por cierto, en este contexto, confiesa que era uno de ellos. Es más, él dice: yo era un blasfemo, versículo 13. Yo era un perseguidor de la iglesia. Y es por eso que él dice: yo era el primero, el peor de los pecadores. Y por cierto, ¿notaron que el verbo está en el presente? Lo dice nuestro texto: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No fui, pero soy. El apóstol todavía se sentía el peor de los pecadores. Precisamente la semana pasada escuché a alguien decir: entre más nos acercamos a Dios, más pecadores nos sentimos, más mal nos sentimos. Y es cierto, tú puedes tener una camisola blanca y acércala más a la luz y verás todas las manchas, pero la alejas de la luz y no verás tanto. Y Pablo se sentía el peor de los pecadores. Y así nos sentimos si estamos cerca de Dios. Y podemos leer más de esto en Romanos 7. Si tienen tiempo esa tarde, se los recomiendo. ¿Cómo es que Pablo podía decir que era tan pecador? Pero lo maravilloso de esto es que Cristo Jesús salva a pecadores como Saulo de Tarso. Salva a pecadores como Paco Orozco. Salva a pecadores como tú. Con razón este pasaje menciona tanto la gracia. Y como que busca sinónimos, clemencia, dice el apóstol. Gracia, misericordia, clemencia, lo repite. Por eso nos salva. Se sentía tan pecador, pero sabía de la gran salvación de Dios. Estoy seguro que para el apóstol, si viniera esta tarde, iba a pedir que cantáramos el himno 123 una vez más. En el número 123 pediría el apóstol Pablo, que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui. Me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. ¡Oh, cuán grande amor! Tan grande amor el de Cristo para mí. ¡Oh, cuán grande amor! ¡Qué tan grande amor! Pues por Él salvado fui. Esto nos lleva a las últimas palabras que vamos a considerar en esta mañana. Para salvar, Cristo Jesús vino al mundo, pecadores a salvar. Y aquí está el corazón del mensaje. Creo que salvar es una de esas palabras cristianas que la repetimos tanto, la mencionamos tanto, la cantamos tanto, como que ya ha perdido su impacto. Ya perdió ese impacto de la primera vez que la escuchaste, la sentiste, la aplicaste a tu corazón, tan bonita que era, que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui. Y como que ya ha perdido su significado real. ¿Qué significa? Vamos a suponer que en la noche, a la medianoche vas con tu vecino y le gritas, ¡vengo a salvarte! ¡Vengo a salvarte! Y el vecino va a pensar, bueno, ¿me viene a salvar de algún incendio? ¿Algún ladrón? ¿Viene la suegra? ¿Qué está pasando aquí, verdad? ¿Fuga de gas? ¿Algún peligro? Por supuesto, salvación implica un peligro, algo de lo cual se nos salva. Ahora, Cristo vino y nos grita, he venido a salvarte. He venido a salvarte. ¿Pero salvarnos de qué? Es cuando aprendemos y aplicamos la verdad. ¿Salvarnos de qué? Que apreciamos la Navidad. Que apreciamos a Cristo. Una vez más, ese estudiante que nunca ha leído la Biblia, nunca ha escuchado de la cristiandad, nunca ha escuchado de la Navidad, se le asigna, tienes que leer la Biblia y leer ¿por qué vino al mundo Cristo y de qué nos salvó? Ese estudiante va a descubrir que Cristo nos salvó de seis cosas, rápidamente. Número uno, Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados. El ángel le dijo a José, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esta es la grandicia del Evangelio. Cristo nos salva de la pena del pecado, la sentencia del pecado, el poder del pecado, y en el cielo nos va a salvar de la presencia aún del pecado. No más Romanos 7, en el cielo. Oye, número dos, Cristo vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Número dos, Cristo vino a salvarnos de la maldición de la ley. Ven conmigo, Gálatas, poquito antes de Timoteo. Gálatas capítulo 3. Voy a comenzar a leer en el versículo 10. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió, nos rescató, nos salvó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Por la maldición de la ley que sufrimos tantas miserias, nos morimos. Pero Cristo vino a salvarnos de esa maldición, sufriendo en sí toda la maldición, el castigo que nosotros merecíamos. Muy bien, número 3. Cristo vino a salvarnos del mundo. O como dice en Hechos capítulo 2 y el versículo 40, vino a salvarnos de esta perversa generación. Cuando el apóstol Pedro exhortó a su generación, era una generación muy perversa, por supuesto. Pero más ahora, ¿cuánto más ahora? Estaba leyendo que uno de los próximos pasos de nuestra generación es legalizar el incesto. Ese es el próximo paso. Escribió la socióloga, dejar ese tabú, que no nos podemos casar con una hermana de carne, hija de nuestro padre y nuestra madre, que nos vamos a poder casar, la generación vaya, tener la libertad del amor de casarse entre hermanos. ¿Y luego qué? ¿Casarse con un perro? Ya en Australia, se me hace que está loco el fulano, por supuesto, le falta un tornillo, se casó con su perro. ¡Qué nación perversa! ¿A dónde vamos? Cristo vino a salvarnos del mundo perverso. Número 4. Cristo vino a salvarnos del diablo. Segundo de Timoteo 2:26 dice, quizás Dios tenga misericordia de ellos y se escapen del lazo del diablo al cual estaban cautivos a voluntad de él. Somos pecadores, esclavos del diablo. Tal vez no lo entendíamos o no lo sabíamos, pero era cierto. Y por eso hacíamos lo que hacíamos. Y por eso el mundo como está, esclavos del diablo. Pero el punto es, Cristo vino para salvarnos del diablo, como dice en 1 Juan 3, para deshacer las obras del diablo. Número 5, Cristo vino a salvarnos de la ira venidera. Eso sí quiero que lo vean con sus propios ojos en el libro de Romanos, Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, Cristo nos salva de la ira, pero ¿la ira de qué? ¿La ira de quién? ¿La ira del diablo? ¿La ira del cucuy? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Bueno, ¿de qué escribe el apóstol Pablo? Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 y versículo 18. ¿De qué ira habla el apóstol Pablo? Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Porque la ira de quién? De Dios. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es la ira de Dios. Y Cristo vino a salvarnos de la ira santa de Dios, la ira justa de Dios a causa de nuestros pecados. Déjame decirte, el diablo se agrada, se contenta, se alegra cuando tú pecas, porque el pecado es contra Dios y Dios es su archienemigo. Dios está airado contra el pecador todos los días, porque el pecador peca contra su gran autoridad suprema, porque el pecador peca contra el amor de Dios, porque el pecador está pisoteando la sangre de Cristo. Por eso está tan enojado Dios contra nosotros. Pero el punto es positivo. Cristo vino para salvarnos a nosotros, que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, vino a salvarnos de la ira de Dios. En último lugar, Cristo vino a salvarnos de la muerte eterna. El salmista canta, Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y del Señor es el librar de la muerte. La gran promesa de Romanos 6:23 es: la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto de la muerte eterna también es algo que tal vez lo escuchamos tanto, lo leemos, que ya ha perdido su impacto. La muerte eterna, o la muerte segunda, como se le llama en Apocalipsis, es algo de lo más terrible. No nos podemos imaginar realmente. Es más que dolor y tormento. Es más que ataques de ansiedad. ¿Han sufrido ustedes ataques de ansiedad? Es de lo más horrible. Imagínense ataques de ansiedad por toda la eternidad. Es más que ese tormento, es más que hambre, más que sed. En la historia de Lázaro, ¿se acuerdan? Lázaro y el rico, una gota de esta gran sed. Es más que una depresión eterna, más que eso es vivir la eternidad sin Dios. Es decir, sin ninguna esperanza de salir de ahí. Nada de esperanza, nada de paz. Y sin Dios, tu alma se queda sin oxígeno, por así decirlo. Sin Dios no hay esperanza ni paz por toda la eternidad. Bueno, el punto es positivo, ¿verdad? Cristo vino a salvarnos de eso, de todo eso. Ahora, habiendo aclarado lo que significa la palabra salvar, lo que quiero que noten en esta mañana es la intención de Cristo fue precisamente la de salvar. Cristo vino al mundo, pecadores, a salvar. O como dice en Juan 3:17, Cristo no vino para condenar al mundo, Él vino para salvar al mundo. Y recordemos, hermanos, ¿cómo fue que Cristo nos salvó? ¿Qué hizo? Él no vino y dijo, te salvo, te salvo, te salvo, te salvo, te salvo. Fue más que eso. Para salvarnos, Cristo tuvo que nacer en un establo rústico de Belén, en pobreza. Pero más que eso, morir en una cruenta cruz. Resucitar, interceder por nosotros. Eso incluye mucho, por supuesto. Pero lo que quiero enfatizar, como les decía esta mañana, es esto de la intención, el propósito de Cristo. Cristo no vino para ayudarnos, para que nos pudiéramos nosotros salvar. No vino a eso. Cristo vino para salvar. Cristo no vino para ver si de casualidad le aceptábamos y así nos pudiéramos salvar a nosotros mismos. No. Cristo vino para salvar. Cristo vino para salvarnos y lo logró. Nadie lo puede detener. Su sacrificio fue completo, eficaz, poderoso. Su sacrificio fue aceptado. Su intercesión siempre es aceptada. El Espíritu Santo eficazmente aplica las bendiciones de salvación a su pueblo. Los regenera, les concede el arrepentimiento, les da el don de la fe. Entonces de seguro serán salvos. Por eso que Isaías pudo profetizar y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es por eso que el ángel pudo profetizar. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien. Eso es lo que nos enseña el versículo. Terminemos con tres aplicaciones. Número uno, amigo, recibe esta palabra. Recibe esta palabra fiel y digna. Es fiel y digna de ser recibida por ti. Dile a Dios, creo que Cristo Jesús es tu Hijo, que vino al mundo a salvar a pecadores como yo. Dile, sé propicio a mí, pecador. Dile en esos momentos, Señor, me arrepiento. Yo creo, ayuda mi incredulidad, sálvame. Y sigue orando, sigue viniendo, sigue aprendiendo, sigue leyendo el Evangelio. Número dos, hermano, vive esta palabra. Vive esta palabra digna. Es digna de ser recibida por todos, incluyendo los cristianos. Hay muchos cristianos en depresión espiritual, sin la alegría de la salvación. Cristiano, deja tus remordimientos, deja esos sentimientos de culpabilidad. Pero usted me dice, pero es que yo pequé tan feo y nací en una familia cristiana. Yo sabía que estaba mal y lo hice. Aquí no dice que Cristo Jesús solo salva a pecadores que no sean de familias cristianas. No dice eso. Aquí dice pecadores de familias cristianas o que no sean de familias cristianas. Pero es que muchas veces caigo en tentaciones, hermano. Y yo todavía peco y dudo. Bueno, aquí no dice que Cristo Jesús salva a pecadores con arrepentimiento perfecto. Aquí no dice que Cristo Jesús salva a pecadores que tienen mucha fe y que nunca dudan y nunca pecan. Por supuesto que no. Dice, pecadores, al peor de los pecadores, Cristo los salva. Dice, Cristo Jesús vino a salvar a pecadores, a los peores pecadores. Aquí te puedes incluir, aquí me puedo incluir. Tal como eres de pecador, tal como soy de pecador. Por más débil que seamos, por más incrédulos y necios que seamos, vayamos a Cristo. Él es el que nos salva. No nuestra fe ni nuestro arrepentimiento. Él es el que nos salva. Cristo tiene mucha misericordia. Es amplio en perdonar. Mucha clemencia, mucha gracia. Él nos perdona todos los días. Él nos ayuda hasta llegar a la gloria, donde entonces sí, nada de pecado. Esa es la salvación. Entonces, en tercer lugar, hermano, hermana, bendice a Dios por esta palabra. Cuando entiendes que Cristo te salva como pecador, por pura misericordia, es cuando comienzas a alabarle de corazón y apreciar realmente lo que es la Navidad y esa temporada. Así termina el pasaje precisamente aquí en Timoteo. Escuchen, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.